Forestales dirá presente en Radio Universidad.
Ambiente Forestal,
el programa de la Facultad de Ciencias Forestales. En Ambiente Forestal nos propusimos hablar del medio ambiente, bosques, forestación, industria maderera. ¿Y qué mejor si lo hacemos desde la Facultad de Ciencias Forestales?
Ambiente Forestal,
un programa para que te enteres de toda la movida forestal de la universidad.
Ambiente Forestal,
todos los viernes de 12:30 a 13:30, aquí por Radio Universidad. Llegó la hora de hablar del medio ambiente, bosques, forestación, industria maderera y todo lo que hace a Ambiente Forestal. La Facultad de Ciencias Forestales presenta
Ambiente Forestal.
Buen día a todos, otra vez con Ambiente Forestal iniciamos esta jornada. En este momento Daniela está en camino, según me dijo por WhatsApp, así que vamos a esperarlo un momentito más. De todas maneras, tenemos aquí la mesa completamente llena, parece un estudio de grabación de en vivo. Y eso es lo que más me gusta de que ocurra esto en este tipo de programas, porque eso hace del interés y de las ganas de difundir que tiene la Facultad de Ciencias Forestales y es lo que necesitamos. Así que, bueno, voy a empezar a presentar la gran cantidad de gente que tenemos aquí. Con Gabriela Cardona, que es la secretaria administrativa. Buenos días, Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Si te arrimas un poquito más al micrófono, eso va a estar mejor. Roxana Jerez.
Sí, buen día.
Buen día, Roxana. ¿Tal? Después tenemos Florencia del Corro. Buen día, Florencia. Silvia Hernández, aquí a mi lado.
Buenos días.
Y después tenemos los varones, por eso lo presentamos al último, Maximiliano Umla.
Buenos días.
Y el último muchacho, Santiago Cano.
Muy buenos días.
Uno de cada profesión, la mayoría son egresados. Voy a empezar a hablar con Gabriela porque ella, digamos, como que la que coordina toda esta área.
Bien, sí.
Así que, y como en el primer programa hemos tenido bastante poco tiempo, digamos, así que ahora que quería que nos presentes toda esta mesa.
Bien. A ver, en esta mesa están todos nuestros egresados, ¿sí? Nuestros egresados, cada uno de las áreas en las cuales la facultad trabaja, representando cada una de las carreras, muy variada en cuanto al lugar donde trabajan, a dónde los llevó la profesión a cada uno. Por eso queríamos hoy, desde la parte académica, más allá de estudiar y de dar a conocer un plan de estudio rígido y muy teórico, es para que cada uno de ellos, y qué mejores que ellos, que vivieron la carrera, expresen qué fue para cada uno de ellos estudiar cada una de las carreras nuestras, ¿no? ¿Cuáles fueron los beneficios? ¿Cuáles fueron los contratiempos? ¿Dónde los llevó la carrera al lugar que están hoy? Por eso la mesa tan concurrida.
Ah, qué bueno. Bueno, vamos a esperar, ahí llega Daniela, vamos a esperar que se siente y le damos la bienvenida.
Respire
un poco.
Buenos días y disculpas porque la verdad el tráfico de Santiago del Estero es, no sé, inhumano. Hace mucho que no renegaba tanto para llegar a la UNCE. Bueno, bienvenido, me supongo que se presentaron.
Sí, ya está presentado, todas. Ahora estaba por empezar a que nos cuenten un poco qué es de sus vidas.
¿Qué es lo que hace
profesionales,
cada uno?
Sus vidas profesionales. Voy a empezar por Florencia, que nos cuente qué es de qué te has recibido.
Bueno, yo me he recibido de licenciada en Ecología y Conservación del Ambiente en el año 2014 y bueno, actualmente me estoy dedicando a lo que es la investigación científica. Estoy con beca CONICET haciendo el doctorado aquí en la Facultad de Ciencias Forestales.
¿Estás trabajando afuera de la universidad o estás trabajando
dentro de la universidad?
Y sigo todo. Es una carrera de las más nuevas de la facultad, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y qué te ha parecido la carrera? ¿Cómo te ha resultado, dificultoso, fácil? ¿Crees que se puede mejorar?
Contanos
tu experiencia.
Y en la licenciatura he andado, digamos, bien al principio, como toda carrera, creo, ha costado un poco el hecho de tener las materias básicas, química, física, matemáticas, pero una vez que he superado eso, el resto ha sido hermoso. Una experiencia, digamos, linda, las carreras que hemos tenido, la visión holística que hemos adquirido en la carrera, hemos realizado viajes para no solo que quede en teoría todo lo que se veía, sino llevarlo a la práctica.
¿Y cuál materia es la que más te ha gustado, la que más te resulta llamativa?
Bueno, a mí particularmente zoología, conservación y manejo de áreas protegidas, bioclimatología, es una carrera que tiene bastantes materias.
¿Y han visitado áreas aquí en Santiago del Estero?
En Santiago sí, hemos conocido el Parque Nacional Copo, hemos hecho visitas a Tucumán también, a una reserva, a un zoológico que tienen ahí. Bueno, y el último viaje como botón de cierre de la carrera ha sido en Puerto Madryn.
Ah, buenísimo. Y ahí ¿vos crees que has aplicado todo lo que
sí,
has estudiado?
No
solamente en eso, sino también aquí en Santiago.
Claro, y al ser un viaje de fin de carrera ha sido, digamos, una oportunidad valiosa para integrar en ese tipo de ecosistemas todo lo aprendido. Hemos hecho avistaje con ballenas, snorkel con lobos marinos, hemos estado en contacto también con proyectos con pingüinos que hay ahí en Punta Tombo.
Se me ocurre muchas preguntas hacerte, sobre todo en preguntarte si hay demanda laboral en una carrera tan nueva y tan ¿cuál es la demanda laboral que tiene afuera?
Bueno, esta carrera nos permite trabajar de forma independiente, trabajar en el gobierno, en organizaciones no gubernamentales, participar de diferentes programas nacionales, que de hecho tengo varias compañeras que están hoy participando en programas nacionales respecto a la nueva ley de bosques, compañeros que están también en la dirección de bosques trabajando, y bueno, en el campo científico también, como en el que me desarrollo yo hoy en día.
Claro, porque tengo entendido que cada proyecto tiene que tener un lineamiento ambiental o una autorización o algo, si nos explicas.
Claro,
eso.
Hoy en día sí se exige, digamos, para llevar a cabo ese tipo de actividades de uso de la tierra, la participación y el consentimiento, digamos, de profesionales como los licenciados en ecología, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos. Todo un trabajo en conjunto se debe hacer para poner en marcha estos nuevos requisitos que ha implementado la ley de bosques.
Por cada proyecto hay que presentar un impacto ambiental, ¿no es
cierto?
Así se llama el término.
Evaluaciones de impacto ambiental.
Y en eso ustedes
son los autorizados. Nosotros tenemos, digamos,
pertinencia,
mayor incumbencia.
Y tanto en el ambiente privado como en el estatal.
Como en
el privado
estatal
también, ¿no es cierto?
Sí,
cada
sí,
proyecto
sí, sí,
tiene
sí.
que tener una empresa cuando quiera radicarse, tiene que
claro.
tener un impacto ambiental.
Toda empresa, sea un supermercado, sea en el ámbito de la minería, de cualquier cosa, necesita antes presentar una evaluación de impacto ambiental para recién, una vez autorizados, empezar a ejecutar la obra.
Muy bien. Le pregunto aquí a la secretaria. Ha tenido mayor demanda de inscriptos esa carrera, ¿no es cierto?
Sí, esa carrera viene con una demanda en aumento en cuanto a los inscriptos. Este año de preinscriptos y ya ingresantes, porque la semana próxima ya se cierran las inscripciones a todas las carreras, alrededor de entre 70 y 80 ingresantes a primer año.
Buenísimo.
Realmente es como les digo, es una demanda que viene en aumento, Es una carrera, si bien es la más nueva dentro de la facultad, es una carrera que por el solo hecho de tener así una visión holística, como recién decía, es una carrera que integra muchísimas cosas y que hoy, al ver si tomamos un diario y vemos las lluvias que estamos teniendo, vemos las sequías en otra parte, vemos la tala indiscriminada de bosques, observa, todo eso lleva a tener una visión del ambiente diferente. Entonces es una carrera que, gracias a Dios, a los chicos, a los estudiantes, les está interesando cada vez más.
Bueno, si sí, hacemos un pequeño cortecito, Daniela, y nos reorganizamos.
Muy
y seguimos.
Bien. Bueno, Luis Herrera en los controles, nosotros ya volvemos con más este programa que hoy estamos llenos de gente.
Hermosa
de
mesa.
Ambiente forestal.
Es buenísimo.
Muchísimas gracias, ya volvemos.
Estás escuchando Ambiente Forestal.
Ya nos organizamos el mate, que era lo principal. Exacto. Que faltaba. Bueno, y en esta mesa hay todos los chicos, ya chicos y gente, se han autodenominado gente grande, ya se han recibido hace muchos años, dice. Entonces, conversemos. Bueno, vamos a empezar con ella.
Roxana.
Con Roxana. Bueno, Roxana, primero decime de qué te has recibido.
Bueno, buen día a todos. Egresado de la Facultad de Ciencias Forestales, carrera de Ingeniería Forestal, hace 11 años. Y realmente cuando escuchaba qué es la carrera para vos, además de ser mi profesión, es mi medio de vida y por lo que se va avanzando día a día. Bueno, hace 10 años me egresé, trabajé en varios ámbitos, siempre fui ayudante de alguna cátedra, trabajé en varios proyectos del CICID, trabajé en el Ministerio de Producción, en su momento Dirección de Agricultura, luego me fui también por asuntos laborales a la provincia del Chaco, donde estuve durante 10 años en una empresa privada. Y con muy gratificante mi experiencia, porque todos esos años, desde que ingresé en la facultad, me desenvolví en lo que era netamente el ámbito forestal. Un impresionante abanico de posibilidades que nos da nuestra carrera. Cada asignatura, cada materia de la currícula en ese momento fue dado con mucha pasión por sus profesores, que no era solo aula, era muchísimo campo, mucha práctica, y creo que eso es lo que nos permitía a nosotros a futuro, cuando salimos al ámbito laboral profesional, que nuestra mente no se aferrara solo una de las disciplinas, ni siquiera la que más nos gustaba, sino poder complementar todas juntas.
Ir descubriendo también.
Ir descubriendo todo lo que la carrera te permitía, que tu cerebro vaya complementando una cosa con la otra. Y te ibas armando, además de tu formación académica, podías sacar mucho más beneficios de toda la formación básica con toda tu experiencia laboral a futuro.
¿Y hoy a qué nos dedicamos?
Hoy, hace pocos meses, la facultad tuve el gran privilegio, voy a decirlo así porque realmente yo estaba muy cómoda en la empresa, había logrado un nivel profesional y personal muy beneplácito, muy cómodo, pero recibí la convocatoria de la facultad muy contenta, muy feliz, me volví a Santiago.
¿Para ser profesor?
No, estoy trabajando, colaborando con la Secretaría de Extensión de la facultad. Entonces, como que ahora sigo proyectando lo que es la carrera en diferentes ámbitos, vinculando, articulando con otros organismos estatales, privados.
Buenísimo. O sea que bueno, qué bueno esto que la carrera te dé esta amplitud, igual que la parte, digamos, de ecología, una amplitud de trabajo, de dedicación, todos distintos. No sé quién quiere seguir, le preguntamos, si no.
Sí, no, vamos con Silvia, que me interesa porque es una carrera que ella nos va a contar más o menos qué se ha recibido.
Buenas, yo soy Silvia Hernández, soy técnica universitaria en vivero y plantaciones forestales. Es un poquito largo el título, pero es bien consistente. Bueno, yo me recibí también hace 16 años, soy la segunda egresada de la carrera, que en su momento tuvo un anexo en Monteros, en la provincia de Tucumán. Yo soy tucumana y bueno, vine a desempeñarme y a formar una familia aquí en Santiago del Estero. La facultad también me ayuda mucho en eso.
¿Has estudiado en Tucumán?
Estudié en Tucumán,
me
recibí
ahí.
Hice toda la carrera, hasta la última materia la rendí en Tucumán.
¿Continúa esa
en este momento o no? Bueno,
deberíamos hacer algo para que continúe.
Pero ha dado sus frutos. Hay varios egresados, tus compañeras, que están trabajando muy bien en la carrera con el título de fitosanitarista. Se están desempeñando muy bien en todo lo que es el ámbito del SENASA. Son muy requeridos. Ellos están, son varios compañeros que han egresado y están desarrollando una labor profesional muy buena en Tucumán.
¿Y vos en particular has empezado a trabajar en tu profesión?
No, en mi caso no. Primero he sido microemprendedora y quiero recalcar que toda la base teórica que tenía de la facultad me ha servido mucho para ser una microemprendedora bastante eficiente. Aquí tengo a una de mis profesoras, que es la profesora Gaby Cardona, que ella en la parte de administración y costo, en esa materia, realmente ha sido muy útil para aplicar todo lo que había aprendido como microemprendedor. Después me he desarrollado en el ámbito comercial, que también la carrera me ha servido mucho para poder organizar y administrar en el ámbito que me tocaba en ese momento, o sea, bien afianzados los conocimientos teóricos como para uno trasladarlo a un ámbito en que no era necesariamente forestal. Después, sí, he llegado a trabajar en viveros ornamentales, que no era específicamente también forestal, pero vuelvo a decir que la base teórica es tan importante que uno la puede trasladar desde un ámbito al otro. O sea, está bien afianzado, se puede trabajar tanto la parte ornamental como hortícola, como algún vivero cítrico, Y bueno, ahora también, gracias a Dios y a la oportunidad que me ha dado la facultad, estoy trabajando en el vivero de la Facultad de Ciencias Forestales.
¿Y qué están haciendo en el vivero?
En el vivero estamos produciendo plantines, ya hemos sacado plantines de algarrobo, de tin, eucalipto, para hacer plantaciones en predios que tiene la facultad y la universidad, donde nosotros nos proveemos de nuestros propios plantines, hacemos las plantaciones y donde nos podemos encuadrar dentro de que es la ley 25080.
¿Eso tiene que ver algo con lo que se difundió en el Día Mundial del Bosque?
Sí, sí, tal cual.
Bien, buenísimo.
Bueno, gracias.
Bueno, ahora vamos a hacer la ronda de los varones, porque la mayoría son mujeres aquí, así que bueno, ahora recién podemos hablar nosotros. Vamos a Santiago Cano, que me interesa su título, a ver si lo cuenta a la audiencia.
Bueno, ¿qué tal? Mi título es técnico en aserradero y carpintería industrial.
¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu carrera y cómo te está yendo ahora en el mundo laboral?
Los comienzos a veces son difíciles. Yo siempre, me he mandado todas las macanas cometiendo errores y todo, cuestiones.
Desperdiciando madera, como quien dice.
Sí, en algunos casos sí. En donde uno generalmente...
Cuando corta la madera, después no hay marcha atrás, ¿eh?
No, pero se puede unir. Claro. Entonces, uno de todos esos errores aprende con el tiempo y, bueno, va logrando determinadas cosas. Aprende a aprovechar la madera, aprende a trabajar de una forma un poco más ordenada, ¿me entienden? Y bueno, cada uno puede ir tomando una decisión, no sé si después que se reciba, antes también, yo lo he tomado antes, por ejemplo, de no trabajar con maderas nativas, solamente con madera de plantación, y bueno, los nuevos materiales que hoy tenemos, que son la melamina, que es un auge muy grande. Y bueno, vamos bastante bien, con eso, tengo un emprendimiento, trabajamos muchísimo.
¿Trabajas falta...
tu personal?
Sí, como sí, independiente, sí, un emprendimiento. Independiente.
Todavía ¿Y qué es la especialidad? ¿Cuál es la especialidad?
Normalmente nosotros estamos trabajando con melamina y madera de pino. Ahora queremos implementar lo que es trabajar con madera de pino. Para armar una carpintería paralela, principalmente muebles de melamina, que se hacen bajo mesadas, alacenas.
A medida, muebles a
medida. Todo a medida, exactamente, con la implementación de diseño. Tenemos un programa en 3D, fotorrealismo, que es un programa muy importante que el cliente puede ver el mueble antes, claro, en el ambiente que lo va a... usar sin gastar un peso, ¿me entiendes? Porque por ahí se pueden equivocar, es decir, algo que quieran y no realmente cuando lo ven no les gusta después. Entonces, para eso está la parte de diseño.
Sí, elige hasta el color, todo lo que le va a poner.
Claro, exactamente. Y bueno, obviamente que nosotros los asesoramos en lo que es el diseño, ¿me entiendes? Ahí está trabajando mi señora también, que ella es la que se encarga en la parte de diseño, que nos complementamos. Y bueno, y así seguimos, trabajando, aparte de...
Y ahora te hago otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre alguien que no haya estudiado y ustedes?
El que tiene el oficio.
Hay una diferencia, yo creo que no es una diferencia muy grande. Nosotros los técnicos debemos aprender de lo que tiene la práctica. Y... creo que simplemente saber utilizar, de lo que hemos estudiado sumado a la práctica de los demás y unir, ¿me entiendes? Unir estos dos mundos que por ahí a veces por posibilidades que no se le cumplen a determinadas personas no pueden estudiar o no pueden llegar a la universidad. Pero bueno, de alguna forma nos acercamos. También para eso está la Cámara de la Madera, que soy uno de los integrantes también. Hasta hoy estoy como vicepresidente, porque hoy se renuevan las autoridades, así que paso a otro plano. Él es el presidente, yo estaré como vice, bueno, después tenemos las otras autoridades, que es un grupo también muy lindo. Yo estoy muy agradecido de que me hayan abierto las puertas ellos, porque son carpinteros ya consagrados, en donde nos han brindado su experiencia, ¿me entiendes? O sea, tremenda, muy buena, que los errores los han cometido ellos y nosotros tenemos un pasito, claro, una pequeña ventaja que también la tenemos que aprovechar, y cometeremos seguramente algunos errores más nosotros en el futuro, seguiremos, pero estamos unidos, eso creo que es lo importante. También unir en la parte de la ingeniería forestal, ingeniería de industria forestal, que, o sea, tenemos colegas que también los hemos convocado para trabajar con nosotros, hay arquitectos, en el caso mío técnico, en el caso del presidente, él es licenciado en administración, ¿me entiendes? O sea, hay un grupo variado, lindo, en donde estamos trabajando para el sector. O sea que el técnico puede insertarse en muchos lugares, pero depende del técnico. O sea, depende de las ganas del técnico. Si no, o sea, uno. La universidad nos brinda mucho dentro de sus aciertos y desaciertos. Eso, o sea, uno tiene que aprovechar. Y creo que sí tiene que tener desaciertos también. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros aprendemos. Exacto. No todo es color de rosa. Entonces tenemos que salir al campo laboral a luchar. ¿Me entiendes? Eso es lo importante, lo que yo creo, por lo menos.
Pero hay una metodología, si vos estudias, es distinto, porque ya tienes una metodología de trabajar o una idea de cómo proyectar un trabajo.
Claro,
tiene. A lo mejor alguien que no lo tenga pueda tener, saltearse algunos pasos o cometer. Claro,
por supuesto, uno ya tiene una orientación diferente. O sea, nosotros hemos tenido muchísimos viajes. Yo he aprovechado mucho los viajes que teníamos, porque era ir a otras provincias. A veces uno no tiene los medios, y la facultad nos brindaba los medios para poder hacer el viaje y conocer aserraderos, tanto en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Bolivia, Córdoba también, Buenos Aires.
¿Cómo te abre la mente eso?
Si muchísimo, muchísimo. Y uno, o sea, por ahí ve semejantes monstruos en otros lados, pero no es que lo va a aplicar aquí. O sea, puede aplicarlo, pero al nivel que uno puede aquí. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, no pretendemos tener semejantes aserraderos y a lo mejor no tenemos madera para cortar. ¿Me entiendes? Entonces es importante que sepamos aplicar lo que vemos en otros lados y lo volquemos aquí a nuestro Santiago querido, para mí.
Bueno, vamos a ir cerrando con Maximiliano, que lo tengo aquí a mi lado, para que así cerremos la experiencia de ellos, y después en la próxima media hora continuamos con más con otros temas que nos gustaría tocar.
Bueno.
Maximiliano, contanos.
Buenos días. Qué problema para usted, porque yo soy un apasionado de lo que estudié y estoy trabajando, así que no me puede hacer callar, ¿no? Perdido en esa media hora que están hablando ustedes. En principio, quiero arrancar diciendo que yo conozco el emprendimiento de Santiago en carpintería, y tiene razón en que es un emprendimiento familiar, pero se queda corto en las características del emprendimiento. Tiene un señor emprendimiento. A veces uno no haciendo relación a los tamaños o a la productividad, pero sí desde la estrategia del negocio. Él y la señora fueron muy capaces en divisar un nicho, y la comercialización es excelente. Así que,
sí, no, a eso me refería yo con que tiene que haber una diferencia entre un técnico y alguien que no lo es.
Seguramente la formación, pero un señor emprendimiento tiene. Y con respecto a la...
¿Vos de qué te has recibido?
De ingeniero en industria forestal.
Bueno, ahora contanos.
El estudio fue básicamente como lo describió Flor, la licenciatura y Cano por la parte de carpintería. O sea, hay que ser dedicado, tiene partes difíciles, partes fáciles. Las partes de economía son las más difíciles. Casualmente está la profesora acá. mentira. Además, economía es muy importante para la formación. Así que bueno, luego, como explicaban ellos, el tema de los viajes, las salidas son muy importantes, permiten darme una mirada práctica a todo el conocimiento teórico que uno va sumando. Y en nuestro caso, en la parte de industria forestal, tuve la posibilidad de hacer dos pasantías fuera de la provincia, una en Tucumán y otra en Formosa. y como estudiante, las industrias que nos recibieron nos pedían hacer propuestas de mejora con la pasantía terminada. O sea, era una obligación, un requisito. Así que fue muy interesante porque uno tiene que trabajar a la par con ingenieros químicos, ingenieros industriales, arquitectos civiles para... Por supuesto que la propuesta de mejora desde un estudiante, ¿qué se puede esperar? Pero desde la formación sí es muy importante. Así que, y bueno.
¿Qué hace un ingeniero en industria forestal?
Y por catálogo de la facultad.
Por catálogo, empecemos por ahí.
Por el folleto, y bueno, es un profesional formado en el área de las ciencias forestales que tiene capacidad para darle valor agregado a los productos forestales madereros y no madereros. Básicamente eso sería que, obtenido el recurso, uno le da valor como manufactura mediante la industrialización. La madera puesta en bosque tiene un precio. Cano, después de trabajarla, ya tiene otro precio muy distinto porque hay aspecto de diseño, aspecto de trabajo. Bueno, entonces el ingeniero como tal tiene que dirigir, gestionar un emprendimiento industrial. Ya sea como independiente, a lo mejor desde la consultoría, del asesoramiento, o como ingeniero de planta. Puesto, puede ser, por así decirlo, industrias de paneles, industrias de aserrado, carpintería, construcciones con madera, plantas de pulpo, papel.
Vamos a ver si yo me puedo imaginar todo lo que... Mejor dicho, yo me imagino, pero a lo mejor está todo desordenada mi imaginación.
Bien.
Hay una industria y vos... administra el ingreso de materia prima hacia la industria y cómo se va a distribuir dentro de cada máquina, ese tipo de actividad esa.
Exactamente, todos los procesos y operaciones necesarios para que lo que acaba de entrar en la industria tenga el mayor valor agregado al final y la mejor calidad, por supuesto. Ahí está la competitividad comercial también del producto que se está fabricando. Bien. Muchas veces un ingeniero en industrias forestales trabajando de independiente puede asesorar en aspectos de diseño o de administración de la calidad sin necesariamente trabajar dentro de la industria. Ahora, si trabaja dentro de la industria, sobrecae en él toda la responsabilidad de que el proceso tenga las condiciones necesarias para alcanzar el valor agregado que uno espera, que básicamente lo determina el mercado, ¿verdad? Que una mesa no se nos deforme por aspectos de humedad o sobrecarga, o que las vigas de madera de que provienen de plantaciones, como decía el compañero Cano, aguanten las condiciones de carga a las que van a estar sometidas, ¿verdad? Así que cosas como esas, no sé si más o menos...
Hace poco he hecho un techo de madera y he tenido que encontrarme con
¿unos problemillas?
No problemillas, sino más ignorancia que otra cosa. De decir, che, esta madera me parece que no está seca o me parece que está medio doblada.
Sí.
Y sin embargo, cuando está puesta es distinta.
Sí,
O sea, la gente común que va y compra, como yo, no tiene el conocimiento como para estar seguro de lo que está comprando. Por eso me viene bien lo que me estás contando, de que hay un proceso anterior, digamos, como para que la gente pueda decir, bueno, esta madera está aquí para la venta, ha superado ciertos parámetros de producción, ¿no?
Exacto.
Calidad.
Y de calidad.
Y de
exacto.
Calidad.
Exacto.
Bueno, está bueno eso. Y sí. Particularmente vos, ¿en dónde estás trabajando?
Actualmente estoy vinculado a la Facultad de Ciencias Forestales para el Instituto de Tecnología de la Madera, en el área de Tecnología de la Madera o Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera. Mi primer trabajo fue como ingeniero de planta en una aserradora de maderas nativa en el norte, en Formosa, en la ciudad de Palo Santo, para una empresa que era de Córdoba. Particularmente ellos estaban buscando a alguien que se haga cargo, ellos no estaban buscando ingeniero en industria forestal porque no sabían que existían. Entonces, volviendo a algo que vos mencionabas, como carreras nuevas, o si no son nuevas, que no son conocidas, ¿cómo hace uno para insertarse laboralmente? El fundador de la facultad, Néstor René Ledesma, que tuve la posibilidad de cursar una materia con él, él decía, los egresados de las universidades tienen una responsabilidad muy importante, que es brindarle a la sociedad el servicio que se merece. Pero además, quienes provienen de carreras nuevas o poco conocidas tienen dos responsabilidades: ofrecer ese servicio y educar a la sociedad de que necesitan ese servicio. Entonces...
¿Te has visto en esa posición?
Exactamente. Yo ni me presenté como ingeniero en industrias forestales, sino me presenté como un profesional que podía resolver un problema que yo tenía. Y después, en el trayecto, ellos se fueron aprendiendo mi título. Ingeniero en industrias forestales. 6 meses le llevo más o menos, pero... Salió.
Bueno, nosotros vamos a hacer ahora una pausa y después vamos a volver con otras preguntas que tienen que ver también con el que a mí me interesa, que no sé si usted debe tener suya.
Perfecto.
Él me ya pasa los temas mucho. Y yo vengo pensando también algunas preguntas. Ya volvemos con más Ambiente Forestal.
¿Estás escuchando Ambiente Forestal? Forestal.
Escuchando Ambiente Forestal.
Bueno, ya en la parte casi final, pues nos quedan 20 minutos y con esta gente vemos que es muy poco. Estábamos hablando, los cortes son siempre mejores que los del aire. Siempre digo, en todos mis programas me pasa igual. La gente se anima a decir otras cosas. Todos son profesionales y todos están insertos de alguna manera en los que les gusta. Ninguno escuché decir que están aquí obligados, que terminaron porque la... Entonces, les preguntaría, desde su lugar hoy, ¿cómo pretenden, digamos, hacer mejor este mundo? Porque me parece que los profesionales tenemos obligaciones, ¿no? Desde ahí, porque uno sabe. Ahora sé qué significa talar, por ejemplo, un bosque nativo, lo sabemos, nosotros de aquí sabemos qué implicancia tiene. Entonces, si como hablamos de esto, si uno es mala persona y es buen profesional, o es buen, no sé, entonces, si vos sabés qué significa y sos ingeniero forestal y vas y por mandato de tu jefe, talás todo un... ¿Qué pasa? Entonces, cada uno tiene una implicancia, digamos, desde su profesión en lo que hace, ¿no? En hacer muebles de melamina y que no lo lleve a casa y que me dure, o sea, que no a la primer baldeada, porque las mujeres son materia mucha agua, no se me caiga el mueble. Cosas como esas que por ahí parecen tontas, pero que uno como profesional debe ver. ¿Ustedes les pasa eso? O sea, ¿están pendientes de esas cosas, de que ustedes deben hacer mejor el mundo que les toca, digamos, ¿no? No sé si alguno tiene algo para contar. Por ahí nos pasan, digamos, esas cosas como profesionales. Elegir entre ganar plata y, digamos, hacer bien las cosas. Por ahí es complicado. O ambas,
capaz que puede llegar a mediar. Ganas haciendo bien.
Sí. Yo, de mi parte, creo que lo que primero tendríamos que hacer como profesionales es brindarnos, pero sobre todo educar. Yo creo que lo primero que somos o tendríamos que dar es la educación, ¿no? Desde todo el punto de vista, o sea, desde, por ejemplo, nosotros que estamos muy ligados al medio ambiente, la limpieza, el residuo, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, no sé, lo mínimo, ahorrar energía eléctrica, o sea, todo que tal vez para otra persona sea muy, muy mínimo, pero yo creo que la educación, primero, por sobre todo como profesionales. O sea, y esa creo que es la educación que nos va a llevar a tener resultados positivos, no solamente con el medio ambiente, sino con todo. Pero fundamentalmente yo, desde mi punto de vista, apuesto por eso, ¿no? Apuesto por la educación. Por la educación al otro.
Bueno, yo como ecóloga, tengo mucho de eso que dice Gaby, que le digo a mis amigos, no tires el papel.
Vos sos la pesada que anda con...
Soy la pesada.
Apaga la luz, apaga la canilla.
La Greenpeace, la recoge basura, como me dicen por ahí algunos amigos, pero hago, digamos, pongo mi granito de arena en eso, en lo cotidiano, en no tires el papelito, guardalo, no tires la botella, levantalo. Con mis vecinos, ¿cuántas veces no he discutido porque querían podar un árbol, machucarlo al punto que llegaban a matarlo, más o menos?
Ah, pero estás tocando un tema que yo también hago lo mismo.
Claro.
Las peleas que he tenido con mis vecinos, bueno, explicándoles yo desde los conocimientos que había adquirido en la facultad, dándoles a ellos el por qué no tienen que cortar el árbol en tal época o ese árbol justamente en el lugar donde se encuentra no necesita ser podado. Con el tema de la basura también, es costumbre quemar todos los sábados por la mañana, salir a barrer la vereda y juntar las hojas con las bolsas, con esto, con lo otro, y prenderle fuego.
Y contaminar más.
Y contaminar, todos estamos respirando ese aire contaminado y no sirve de nada. Mejor juntarlo, ponerlo en una bolsa y que se encargue el camión recolector de juntarlo y que, bueno, siga su camino.
Lamentablemente nadie se hace cargo de su basura en nuestra provincia.
Exactamente.
Pero bueno, es eso que vos dices que ya tenemos incorporado.
Y cuando, antes que, porque él está pidiendo la palabra, pero antes que, porque ella desde cuando le escuché hablar al principio, cuando uno elige un tema de investigación, por ejemplo, aquí en el ámbito de Santiago del Estero, uno elige algo que pueda aplicarse aquí en Santiago.
Claro, que no solo en Santiago, sino más ahora en investigación científica a nivel regional, internacional, se busca eso, digamos, de que sean investigaciones potentes que sirvan de guía para gran parte, digamos, de la población.
Buenísimo. Díganos más.
Bien, bueno, en el caso de los técnicos, yo hablaría por ahí del emprendimiento que uno tiene desde el lugar, como veníamos diciendo, que es lo que podemos hacer. Y en mi caso yo me aboco un poquitito más a lo que son las personas, que es fundamental. Muchas veces, como decía anteriormente, no podemos acercar a la universidad a determinadas personas, pero creo que como egresados nosotros tenemos la obligación de acercarnos y a esas personas instruirlas, ¿me entienden? O sea, buscar el punto en donde ellos puedan captar O sea, que no tienen que desperdiciar de determinada forma la madera, que pueden encontrarle muchísimos usos, porque lo que es basura para unos es materia prima para otros. ¿Me entienden? Entonces es fundamental
educar, como decía la profe. O sea,
claro, la educación. Y que nosotros la podemos bajar a la educación esta, y si la podemos mejorar, sería lo ideal. A mí me pasa por ahí con los chicos que yo tomo, muchas veces he tenido chicos que no andaban bien, uno los saca de la calle, al darles trabajo, el trabajo les da dignidad, les da un oficio también. En mi caso somos formadores. Si los chicos del día de mañana, o sea, han podido aprender un oficio y ya no están trabajando conmigo, pueden ir a trabajar en otros lugares
o
emprender también solos, pero ya tienen una posibilidad. Uno ha hecho un cambio por medio, o sea, de la formación que tiene a través de la universidad y de lo que también ha ido formándose aparte, porque cuando termina la universidad uno dice, y de aquí, ¿ahora qué hacemos?
Aquí el compañero pidió primero, después la señorita.
Bueno, yo por ahí compartiendo un poco lo que decía Gaby, lo veo también, ella hablaba de educar, yo lo veo como el tema del respeto. Respeto por los recursos que tenemos, llámese árboles o lo que sea, minería, lo que sea, el respeto por los recursos. ¿Hay que utilizarlos? Bueno, hagámoslo de la manera adecuada.
Sustentable.
Exactamente. Hay conocimiento técnico y técnicos formados para hacerlo de la mejor manera. Si no se hace, es porque en algún lado no lo estamos queriendo hacer. Y respeto por la persona a la que asesoramos o le brindamos el servicio. En no mentirle cuáles son las posibilidades que él tiene de hacer un trabajo bien hecho. ¿A costa de qué? De que él gane más y yo cobre más. Entonces tiene que haber un respeto, que es la ética profesional básicamente lo que estoy hablando. O sea, respeto por los recursos y los servicios disponibles y por el cliente. Yo, por ejemplo, coincido con lo que decía Flor, pero desde otro punto de vista me ha tocado trabajarlo, que por eso digo que las herramientas económicas son muy importantes. En la empresa en la que yo trabajaba, también uno ve cosas que realmente le hacen mal por la formación que uno tiene, pero una empresa tiene una estructura administrativa y esa estructura administrativa se sostiene gracias a la rentabilidad. Y ahí es donde viene el respeto. ¿Cómo puedo yo a ellos decirles, no prendan fuego tanta cantidad de madera si no les ofrezco una alternativa en términos de rentabilidad? Entonces, una de las propuestas mías fue que aletargaran la limpieza de los campos, la habilitación de los campos. Ellos pasan topadoras y tiran, con permiso que corresponden, digamos, ya por bosque, todos los permisos, pero ellos quemaban lo que topaban, porque estaban apurados en hacer agricultura. Entonces, yo le pregunté a quien estaba a cargo de ganadería si ellos estaban necesitando personas para hacer el servicio que tenían que hacer ahí. Él me dijo que sí. Le dije, ¿por qué no ocupan la gente de agricultura para disminuir la rapidez y nosotros podamos, desde el aserradero, comenzar a ocupar esa madera? Entonces, vos no estás generando dióxido de carbono, no estás quemando madera.
Generado trabajo.
Exactamente. Pero hay que tener en cuenta algo, la dinámica de la empresa, la velocidad con la que trabaja. Ellos no pueden tener la gente de agricultura de brazos cruzados porque la cerradera puede llegar hasta. Entonces, eso es muy importante, poner en la balanza las cosas. Entonces uno a veces no puede apuntar necesariamente a la cabeza de una empresa diciéndole, no, vos estás en contra del ambiente, cuando, bueno, nosotros somos técnicos, ofrezcámosle la alternativa.
¿Qué podemos hacer? Muy bien. A ver.
En cuanto a tu primera pregunta de cómo hacer para sobreponernos al interés monetario y desempeñarnos como buenos profesionales, tiene que ver mucho, como dice Santiago, la persona, ¿no? Que en el balance personal de cada uno, ¿qué prima? Si el beneficio personal o realmente el beneficio hacia la sociedad, que es para lo que estamos formados realmente. Sí, yo estudié ingeniería forestal porque me apasiona el monte nativo, me crié en el monte y quisiera que perdure el monte nativo. Pero también soy consciente de que le debo una respuesta a esa sociedad que pagó durante tantos años mis estudios y mi formación. Por suerte, a Dios gracias, le cuesta mucho volcar tus conocimientos y valorar los recursos, como dicen los chicos, hacer valor a la gente que no está acostumbrada, que no tiene formación, que vive en un ámbito rudimentario como es el interior, la parte rural. Es concientizar, llegar a ellos y hacerlos tomar conciencia del valioso recurso natural que tienen y de cómo aprovecharlo de mejor manera, es muy costoso. Actualmente la facultad está articulando con diversos organismos provinciales y está en contacto con los productores forestales, uh-huh. Donde ellos presentan sus emprendimientos por la ley 25080 y los llevamos a hacer plantaciones a estos pequeños productores. Es la mejor ocasión donde los profesionales que estamos a cargo de estas tareas podemos volcar nuestros conocimientos, concientizarlos de alguna forma, hacerlos realmente que valoren y realmente es sorprendente la respuesta de esta gente que está muy lejos de la formación, que ellos solamente tienen en su mente extraer, extraer y extraer, que hoy estén plantando algarrobos y tin. Entonces cuesta mucho al profesional llegar a la gente en su mentalidad de aprovechar el monte indiscriminadamente, si podemos llamarlo de una uh-huh. forma. Realmente ellos tratan de subsistir. Entonces que nosotros vayamos con una gran formación académica tratando de inculcarles a ellos es muy costoso, es muy difícil. Tenemos que estar ahí al lado de ellos y demostrárselo que se puede, que no es un sueño regenerar nuestros bosques, uh-huh. Tener de aquí a 30 años un nuevo monte nativo. Depende muchísimo del técnico, como dice Santiago, las prioridades para el técnico, lo estábamos hablando en el corte, si sos buena persona, si sos buen profesional, que llegamos a la conclusión de que tienes que ser una buena persona. Aparte de eso, lo logramos, digamos, a través de toda nuestra cursada en la carrera. Compartes apuntes, convives con tus compañeros, toleras algunas cuestiones, otras no. Entonces eso todo te va perfilando a qué tipo de profesional vas a ser, qué es lo mejor que absorbes de cada profesor que has tenido. Yo lo recuerdo muy bien al doctor Carlos López, una vez me dijo: Roxana, vos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer cuando te recibas? Tengo un gran problema, Inge, le dije en ese momento, porque a mí me gusta todo. No, me dice, entonces vos no vas a tener problema, te gusta trabajar. Y en realidad, o sea, cuando uno pone esa pasión por lo que hace y además aspira a ser una buena persona en el medio social y devolver un poquito de esa parte que recibió, yo creo que no es tan imposible de mejorar un poquito este mundo.
Eso me parece que es la diferencia, lo que le preguntaba a Carlos, en alguien que estudió y no. El ser profesional te da no solamente el conocimiento, sino la responsabilidad. Entonces me parece que aquí estoy sentado hoy no solamente con profesionales, sino con gente responsable. No solamente de, porque tu conocimiento también es un arma de doble filo. Pues claro, puede servir para construir y también sirve para destruir. Uh-huh. Ustedes eligen construir y eso es genial. Esta facultad evidentemente tiene un arsenal, porque tenemos un montón de carreras que ayudan, y aquí lo estamos viendo, a construir, desde darle trabajo a una persona que, como decía él, que estaba en la calle, que podemos generar otras cosas, como encontrarle la solución a un también de trabajo, de aprovechar material, desde ver qué hacemos con nuestra basura, ver, bueno, me parece que tenemos un montón de cosas y qué bueno que nuestros profesionales sean estos y no otros. Buenísimo, así que ustedes como profesores de aquí de la calle deben estar orgullosos de estos profesionales.
Sí, por supuesto que sí.
Sí, genial. Bueno, yo los felicito. Este ambiente forestal, este programa es un espejo, es una ventana para que ustedes puedan contar estas cosas. La gente tiene, es una forma también, ¿no?, de ayudar. La gente tiene que saber qué es lo que hacen ustedes, a dónde llegan, qué se construye, en qué podemos ayudar los que estamos de afuera, los que, bueno, dónde tiramos la basura, cómo tiramos el bendito aceite de nuestro sartén, que por ahí parece una tontera, pero muchas veces me he puesto a pensar a dónde lo tiro para que no haga daño.
¿Qué hacemos con las pilas?
Con las pilas. Yo tengo una botella de pilas.
Bueno, pero eso no hay que hacer.
Pero no, ¿y a dónde la tiro? No, o sea, cosas como esa que por ahí podríamos generar desde esta facultad, desde las distintas carreras, de distintos ámbitos, y ver cómo nosotros podemos dejar esto, como decía yo, un granito de arena, una cosita como para ver, bueno,
en este punto. Hablábamos el otro día con un ingeniero que tiene la cátedra en la Facultad de Ciencia de Agronomía, uh-huh. de suelos, y él decía, ¿por qué no se hace compost con los residuos vegetales que recoge la municipalidad? En vez de quemarlos y aumentar el calentamiento global. Y bueno, todas esas cosas tienen que ir surgiendo para que podamos vivir mejor, ¿no es cierto?
La extensión puede venir por ese lado, no sé, cada uno seguramente, por ahí, yo recorro todo el interior de la provincia, me toca ir y he visto zonas que es muy triste ver. A mí me pone, o sea, que la gente te diga, no, esto era de aquí hasta allá, eran árboles, árboles, y hoy es nada, porque después que dejan de cultivar y no sirve para nada ese suelo, y son zonas que la gente, y vive gente ahí, aunque ustedes no lo crean, gente que vive en medio de la nada. Así que bueno, tenemos sí, mucha
realmente
tarea.
Es un, digamos, un trabajo arduo que nos toca a nosotros, a cada uno, porque hay que luchar con eso, con la cultura que ya tenemos. Un ejemplo es ahora con el tema de las bolsas también, que se está en algunos súper ya no dan bolsas o las cobran. Entonces, y la gente se ha quejado.
Se queja todavía.
Se queja que no den bolsas, o se quejan que la cobran. Pero bueno, es contra eso que nosotros tenemos que aguantar y luchar hasta que se nos haga el hábito.
Exacto.
A nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestro...
Quizás si se hubiera exigido la evaluación de impacto ambiental, lo que iba a ser facilitar la bolsa en supermercados.
Exactamente.
O sea, hoy en día, cada obra, cualquier disciplina que te exigen la evaluación de impacto ambiental, hasta el mínimo detalle.
Bueno, nos van a empezar, ya me han hecho dos veces la seña, así que... porque viene el noticiero de nuestra radio, así que bueno, les agradezco, la invitación queda abierta, bueno, aquí la profe, pues, este programa es nuevo, así que por ahí estamos aprendiendo, nos estamos conociendo, pero es un espacio de todos, de toda la facultad, y donde podemos ir contando en qué está. Diga.
Una cosita más.
Sí.
En realidad yo les quiero agradecer a toda la mesa, a todos los que han venido, Flor, Santiago, Roxana, Maxi, Silvia, porque realmente cada uno tenía sus prioridades hoy, tenía sus trabajos, y han dejado todo para participar en este ambiente forestal, que me parecía la mejor idea, que ellos, como voces principales de nuestra facultad, vengan y cuenten ellos en primera voz qué es, ¿no?, la Facultad de Ciencias
porque
Forestales.
Porque si yo quisiera estudiar, ingeniería, ¿eh?
¿Cómo era? Industria
forestal. Industria forestales, me hubiese encantado escucharlo a él.
Por supuesto.
Para
con
saber,
esa tonada cordobesa.
Claro. O a ella, digamos, en lo que hace a esta licenciatura en ecología, a ver cuál es la pertinencia, dónde puedo llegar, que me cuenten. Creo que es mucho más loable, digamos, lo que ellos puedan decir, a que, digamos, por ahí, como dice el folleto,
claro,
¿no?, que está bueno, pero por ahí contar las experiencias de todo, claro, dónde está el señor que hace ahora, tiene su propio emprendimiento. Son cosas que sirven mucho.
Y si le hacemos hacer una propaganda, ¿dónde es el emprendimiento?
Pase el chivo, aproveche.
Claro que sí.
CHS, Diseño y Construcción de Muebles.
Somos vecinos entonces.
Sí. Ya lo ubica.
Pero ¿dónde? No, diga.
Está aquí en La Colón, casi llegando a la calle Suárez, en una feria municipal.
En Colón y Telecita.
Exactamente, ahí. Ahí tenemos la oficina.
Buenísimo. Hermosas cosas, por lo menos chumeado ahí cuando hemos pasado. Así que,
muy bien. Muchas gracias.
Qué bueno. Bueno, chicos, los esperamos cuando quieran. Nosotros nos encontramos el próximo viernes, Carlos.
Si Dios quiere. Los viernes generalmente nos toca feriado, paro,
bueno,
etcétera.
No llame. Todavía hasta ahora vamos con uno nomás. Nosotros los esperamos el próximo viernes a partir de las 12:30 aquí con Ambiente Forestal por Radio Universidad.